El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a septiembre, el mes de la patria, como se dice, o de la matria. El mes de llegada de la primavera, en fin, y hagámoslo, querida Yanna, digámoslo, pues, y el para que no me lo digas tú a mí, lo digo, y el mes que los viejitos nos alegramos porque pasamos agosto. Ahí tenemos un alumno en práctica que también pasó agosto. ¿Cómo estás tú, oye?
Bien, fíjate tú.
Me alegro.
Hace agosto, así que un cliché, pero que siempre alegra. Pasar cada uno de los meses en pandemia alegra. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Espero que pasemos con estas mismas cifras de mejora en la tremenda pandemia que nos azota. Y bien noticioso el día, cuéntame, estoy ansiosa de conocer tus noticias.
No, yo no tengo muchas noticias, y otros han hecho noticias hoy día, yo he estado muy tranquilito. Fíjate, bueno, pero vamos a la pandemia. 375 nuevos contagiados, 8 fallecidos, y tenemos entonces casos activos 3.568. Todo esto está bien, todo va caminando bien, nos preocupa la variante Delta, ciertamente, pero ahora apareció otra.
Y nah.
Sí, y no es broma, ¿sabes cómo se llama?
¿Cómo?
Mu. Es como que te hace burla. Mu. O B1 a MU. Mu. O B1.621. MU. Mu.
Como las vacas.
Como hacen las vacas. Bueno, esta variante es una preocupación de la OMS. Partió más bien acá en Latinoamérica, particularmente en Colombia, pero ya hay más de 43 países donde la han detectado, entre ellos Chile. En Ecuador, por ejemplo, el 13% de la incidencia de los contagiados está por esta variante, y además la descripción técnica que dan de ella es que es súper contagiosa, o sea, ya. Pero eso es como la película del terror y no le vamos a hacer mucho caso. La verdad es que los números están siguen muy bien la positividad sí, en torno a uno, sube un pelito de uno, baja un pelito de uno. Hoy día todo el país está con toque queda a las 12 de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en materia de pandemia dejémoslo ahí en espera, pero reiterando, por supuesto, que hay que ser cuidadoso para que efectivamente vayamos de salida de verdad. Ojalá que sí sea. Oye, hace unos minutos, una media hora más o menos, se votó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el cuarto retiro. Se aprobó por 7-6. Ya vamos a ir sobre eso seguramente, si tú quieres, en un momentito más, para ver quiénes votaron. Pero en principio te cuento que todo el oficialismo votó en contra, toda la oposición votó a favor en este caso. Gran debate hay entre los, no gran debate, los economistas están hoy día en la primera línea de conversación. Hoy día conocimos el IPOM, el Banco Central pronostica un crecimiento de 10% para este año. El IMASEC de julio fue de 18.1, dos cifras que uno podría decir que bien, esto va muy, muy en alza. Sin embargo, la inflación que se pronostica para este año es de 5.7. una inflación quizás de las más altas que yo tengo recuerdo, y es mucho más que el 4,4 que se había esperado y que en los informes anteriores se había planteado. Todavía más, digamos que ayer el Banco Central, el Consejo, por unanimidad, elevó la tasa de interés en 1.5, es decir, la elevó en un 75%. Es un alza
la duplicó.
La más que duplicó.
No, pues 0,75.
Ah, tienes razón, tienes razón. Tiene, no, 1,5, lo cual es la más alta en 20 años. El alza más alta en 20 años. Esto ha provocado un duro debate en la izquierda en Apruebo Dignidad, porque el jefe de los economistas del programa de Jadwe, Ramón López, dijo que era una insensibilidad del Banco Central. Juan Andrés Lagos, que es de la Comisión Política del PC, dijo que el Banco Central no tiene idea de economía a escala humana, que era una insensatez. López agrega, es una insensatez temeraria esta tasa de interés. Y Boric, sin embargo, señala que el Banco Central es un organismo serio y responsable. Así que ahí hay una crítica. Pero en definitiva, el tema de la economía es todo un tema. Ayer lo conversábamos ampliamente con Guillermo Larraín, y el presidente del Banco Central, Mario Marcel, ha dicho que estamos en un momento de particularmente complejo de nuestra economía, que dice que estamos en una encrucijada. O seguir con la lógica, dice Marcel, del asistencialismo por la pandemia y por lo que está ocurriendo hoy día, o ir directamente a la focalización, para decirlo más fácil. Entonces, aquí se está dando una cosa muy, muy extraña. Recordemos que Marcel es socialista. Entonces, economistas de izquierda están proponiendo la focalización, mientras un gobierno de derecha va a la universalidad. Y ya, bueno, después volveremos seguramente sobre estos puntos. Los diputados del Frente Amplio presentaron un proyecto para realizar una consulta sobre el TPP-11, que se tiene que votar dentro de los próximos meses. En el caso Ancalao, del tema de sus firmas, fíjate que según un oficio del CERVEL, que el CERVEL envió a la Fiscalía, ¿no?, en un solo día se registraron 9.000 firmas ante un notario fallecido.
¿Cuántos?
O sea, 9.000 en un día. Y el notario estaba muerto, como sabemos, entonces esto es bien especial, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más te cuento? Hay un movimiento importante hacia el gobierno para que se detengan o se vuelva a traer los trabajos de mitigación de la Costanera Center, que significa que se está construyendo una ampliación del subterráneo para estacionamiento, pero esto afecta al Hospital Metropolitano, y se tomó la medida de suspender la mitad de las camas del Hospital Metropolitano para permitir estos trabajos. El colegio médico, algunos diputados que son médicos también y otros, le han pedido al gobierno que se dé cuenta de que hoy día parece más importante que el taco posible la salud de las personas, cuando aún todavía no salimos completamente de esta pandemia. Así que le han pedido que se revierta esa medida, cuestión que el gobierno estaría, supongo yo, que evaluando. Oye, en el tema de Vitacura la cosa está cada vez más oscura. Como tú ya bien sabes, se allanó la casa del exalcalde Raúl Torrealba, se allanó la propia municipalidad. La denuncia es que aprovechándose de platas de los proyectos de deporte, se le entregaban 5 millones adicionales o se repartían, eso es lo que tienen que resolver, en sobres. El alcalde está inubicable incluso para la directiva. Perdón, es que fue alcalde 24 años seguidos. Entonces cuesta pensar de que ya no lo es, ¿no? 24
Camil
años.
Camila Perino es la de Evópolis.
¿Y quién es la que inició esta denuncia?
Presentó una querella y un sumario que tiene a 3 funcionarios suspendidos dentro de la municipalidad.
Ahora, ¿quién es Torrealba? Déjame darte un datito nomás. Torrealba, que es del riñón del inicio de Renovación Nacional, un hombre de 72 años, amigo muy muy cercano de Espina, de Alamán y por supuesto de Sebastián Piñera, y tan así es que el abogado de Torrealba es Juan Domingo Acosta, socio del estudio de Espina, ex, porque ese estudio se desarmó, además porque el otro socio Cepeda murió, socio del estudio de Espina, y Acosta ha sido abogado reiteradamente del presidente de la República. Entonces, de ese grupo es Torrealba, y por lo tanto le golpea al riñón de Renovación Nacional esto muy fuerte. Están muy preocupados en Renovación Nacional por lo que pueda pasar con los candidatos a diputados de la zona, que van a la reelección.
Oye,
porque
pero no, no es solamente Renovación Nacional, acuérdate que tú mismo nos contabas ayer, del reportaje de la Universidad Católica respecto de no solo Vitacura, sino que también Las Condes, corazón de la UDI.
Ibarnechea.
Sobre, claro, sobre también externalizaciones a funciones y servicios de seguridad que transferían grandes montos de dinero sin ninguna fiscalización, con precios bien dudosos y que también se van a estar investigando.
Claro, son 14 mil millones y se crearon dos especies de corporaciones, una en cada municipio, que es, y ahí se hacían todas las compras de seguridad y las contrataciones. Y esas dos instituciones, una se llamaba Barnechea Seguro y el otro Junta de Seguridad o algo así de Las Condes, esas dos instituciones creadas por la municipalidad pero entendidas como privadas recibían las platas y hacían con esas platas lo que estimaban conveniente sin posibilidad de ser fiscalizadas, lo que estimaban conveniente en los temas de seguridad. Ahora, los sueldos que ahí se pagaban, a quién le compraban, si habían posibilidades mejores, nada de eso se podía fiscalizar. Pero lo de Torrealba, como te digo, está muy golpeado RN. Él está en el sur, en un lago, completamente aislado, no ha querido hablar con absolutamente nadie, y ven con temor el tipo de campaña que se pueda dar en las comunas estas, particularmente porque uno de los candidatos a diputado es de la carrera, ¿te acuerdas? Que fue candidato a convencional, no, fue candidato a alcalde acá en Las Condes y fue muy virulento en la denuncia que de las presuntas corrupciones. Ambos, él y otra candidata que es del Partido Republicano, presumen en Renovación Nacional que este tema va a ser súper explotado en la campaña parlamentaria.
Así
ya,
es.
Eso te quería contar yo.
Republicanos. Oye, quiero volver a lo del Costanera Center porque después de que se inician, ya acercaron, ya están en marcha las obras, ¿eh?
Sí, claro.
Acercaron todo, trasladaron trabajadores, hay maquinaria instalada, etcétera. Y el Costanera Center, la empresa, emite un comunicado donde sostiene que esto es una obra de mitigación que está obligada, el grupo económico está obligado a hacerla, sometido a plazos que son perentorios y de los que no puede excusarse, y que además se puso a disposición de la dirección del hospital para satisfacer sus requerimientos y los satisfizo todos.
Claro. Todo menos la...
Tan satisfechos están los requerimientos que el hospital está teniendo que cerrar, como tú adelantabas, 40% de sus camas, porque... es altamente riesgoso para la salud de los y las hospitalizadas. El tipo de polvo y sustancias que se levantan con estas obras. Esto está muy apurado, Horst Pohlmann, en hacer, porque tiene que entregar las oficinas de los últimos pisos y no las puede entregar sin hacer estas obras de mitigación, que son ampliar las calles para evitar la congestión. Entonces, lo que hay aquí es un apuro económico muy vinculado,
obvio,
a las grandes deudas que tiene este señor, a pesar de que su patrimonio se vio incrementado ostensiblemente de acuerdo a la revista Forbes, de las
Forbes, sí, sí. Oye, pero aquí lo que debe operar, es verdad lo que dice Cencosud, que tiene plazos perentorios y todo lo demás, pero lo que es razonable es que, bueno, Cencosud no lo quiere, no lo va a impulsar por lo que tú ya acabas de decir. Quiere entregar los últimos pisos y hacer el negocio completo. Pero las autoridades administrativas, que son las que imponen estas normas, deberían poder generar plazos distintos tomando en consideración el momento sanitario que vive el país, que hoy día, justamente es cuando... ¿Te fijas? Entonces es absurdo.
Pero
es como...
las autoridades que además tienen más atribuciones que en tiempos normales por el estado de excepción, que les permite meterse,
obvio,
y hacer lo que quieran con el patrimonio de las empresas, pero con las instalaciones, pero no lo hace, por lo mismo que no se fiscaliza el Costanera Center cada vez que se llena y no se ha respetado el aforo en momentos de alta gravedad de la pandemia. Y por lo mismo que le ha dado permiso siempre a las constructoras de mantener sus obras incluidas incluso en cuarentenas. Aquí hay una constructora también que tiene que hacer estas obras, que también están apuradas en hacerla porque le pagan por hacer la obra. Entonces, Es tremendo la manera en que el interés económico se pone por encima de la salud de las personas en plena pandemia. Realmente es tremendo.
Sí, inconcebible. Sí. Oye, hay dos cositas que no te alcancé. Sí, eso te iba a decir, que se creó el grupo Pueblo Constituyente, que es un referente nuevo creado por convencionales de la ex lista, que se salieron de la lista del pueblo. Entonces, hay todo una y que quieren dedicarse solo al tema constitucional, y dicen, no queremos perder tiempo ni energía ni nada en aventuras parlamentarias ni presidenciales. Bueno, las presidenciales ya no tienen ninguna posibilidad.
Sí. Son 17 los convencionales que firmaron esta declaración, en la que se rebautizan, o se cambian de nombre, mejor dicho, para, como tú dices, concentrarse en aquello para lo cual fueron mandatados. Ellos postularon a una misión constitucional para convertirse en constituyentes, utilizando un instrumento que les dio la nueva legalidad para estas materias, que fue construir listas. Por eso se llama lista del pueblo. Pero era un mecanismo instrumental para poder optimizar el rendimiento electoral y tener mayor elegibilidad. Pero tuvieron tanta elegibilidad que llegaron a 27 constituyentes, esto es el 17,5% de la convención. El 17%,
la segunda votos. Bancada más numerosa, si la ponemos en bancada. Chile Vamos, Lista del Pueblo.
Entonces, cuando comienzan a incursionar en materias que son propias más bien de los partidos políticos, como levantar candidaturas presidenciales o parlamentarias, más bien, sin una institucionalidad que soporte esto, es que se hizo presa de los frescolines. Llegaron los frescolines, y si tú te fijas en la querella que se conoció del propio Ancalao, él dice que una persona muy cercana de él le presentó a un sujeto que dijo que tenía muchos contactos con una notaría y le cobró 3 millones de pesos para poder agilizar la firma de estos patrocinios. Y después no fue habido, o sea, lo estafó. La querella es contra ese señor. Y ese señor es un delincuente, es un señor que salió de la cárcel hace poco, que tiene un tremendo prontuario por robo con intimidación. Es un delincuente de bajo... ¿cómo decirlo? De baja gama. Entonces, claro, o sea, esto muestra de qué manera un referente político muy legítimo, cuando se salta mecanismos de transparencia, de institucionalidad y de democracia, como los que provee las leyes que regulan a los partidos políticos, es presa fácil de esto. No, esto no es responsabilidad de los convencionales, desde luego.
No.
Más bien ocurrió con el equipo de Ancalao, pero fue un grupo de convencionales el que promovió esta candidatura, además después de una serie de rencillas internas muy poco presentables con otro grupo que quería levantar y proclamó, de hecho, la candidatura de
Cristian Cuevas. Claro, entonces, ahora, bueno,
todo esto ha sido un gran desaguisado que afortunadamente empieza a recomponerse con esta intención de una gran mayoría de los convencionales de la Lista del Pueblo de dedicarse a aquello para lo cual fueron elegidos.
Así, bueno, vamos a profundizar en eso luego, porque entre otras cosas habrá que preguntarse qué es finalmente la Lista del Pueblo, porque ya hay un indicio clarito con lo que tú acabas de decir, dedicarse a lo que fueron electos, que es para hacer esta nueva constitución, colaborar y participar de eso, pero en fin, lo vamos a profundizar seguramente más adelante. Te cuento te cuento cómo votaron, o tú los tienes a mano.
Cuenta.
Ya, votaron 7-6 en la Comisión de Constitución. Fíjate que se dio que votó a favor todos los parlamentarios de oposición. ¿Quiénes? Carol Cariola, que estaban en la comisión, por supuesto. Carol Cariola, Pamela Giles, René Zafirio, Leonardo Soto, Miguel Ángel Calisto y Marcos Ilavaca. Esos votaron todos a favor. Y en contra votaron Juan Antonio Coloma, Luciano Cruzcoque, Carlos Kuchel, Gonzalo Fuenzalida, perdón, Coloma Udi, Evópoli, Cruzcoque, RN Kuchel, RN Fuenzalida. Ah, me faltó poner a Diego Ibáñez, diputado de Convergencia Social, que también votó a favor. Ese es el séptimo, por eso faltaba uno. Y esos, y Jorge Alessandri, diputado UDI, que te acuerdas que él había presentado el proyecto para retirar el 100% para protegerlo de la avidez de quienes querían expropiar, también votó en contra porque este proyecto, al haberse unificado varios, tomó otro cariz. Por lo tanto, esa es la situación, 7-6. Ahora, en la sala, esto le permite ir a sala, y en la sala, esto, como es una modificación constitucional, requiere quórum calificado. Y si no me equivoco, son tres quintos.
93.
Así es. Eso se requiere. Entonces, en la sala.
Si tú te fijas con esos números, no te da.
No da.
Porque lo que demostró la votación de hoy día es que la derecha se ordenó.
Como además, no ¿viste las declaraciones de Sichel o no?
Sí, pues con ninguno de los tres retiros anteriores la derecha se ordena, le hace caso a Sichel, punto para el candidato del sector, porque le genera un aura de gobernabilidad y de liderazgo.
Y hoy día se envalentonó Sichel y dijo una cosa bien dura, dice que llama a los diputados a no seguir jugando con la plata de las pensiones para ganarse unos votitos.
Claro, y esto además significa que si no cambia el panorama, la sala se rechaza, porque no da los números para que la oposición, con sus 81 diputados, alcance los 93 que requiere el quórum. Eso por una parte. Por otra parte, la arremetida del Banco Central fue enorme, ¿eh? O sea, hoy día entregó el informe de política monetaria, que es lapidario. Baja la expectativa de crecimiento, como tú lo mencionaste en el resumen, y pone mucho énfasis en la tremenda inflación que se va a disparar, prevén ellos con retiro, a un 5,7%, algo que no se había visto hace muchos años, diría yo desde los 80. Uh-huh. Que según esta exposición del Instituto Emisor, se va a producir justamente a causa, entre otras variables, pero muy importantemente por los retiros, porque los retiros generan una gran demanda agregada y eso infla los precios y recalienta la economía, razón por la cual subieron anoche la tasa de interés en los niveles que la subió, la duplicaron, de 0,75 subió a 1,5, un alza que también es sospechada. Normalmente el Banco Central sube de a 0,5 puntos,
o de cuando a 0,2,
sube 0,2, 0,25, pero ahora se subió 0,75 de una, justamente como señal para esta cuestión. Yo te diría que la contraargumentación llamó la atención, porque lo que dicen los parlamentarios cuando replican a esta exposición del Banco Central, que fue en la comisión, expuso el presidente del Banco Central, el ministro, etcétera, después de entregar el informe de política monetaria que se entrega en el Senado, y lo replica la oposición, que esta inflación se está viviendo en todas partes del mundo, que no tiene que ver con los retiros, sino que tiene que ver con los costos de los insumos, los costos, el aumento de costos del trabajo, etcétera, producto de la pandemia, se suben los precios. De hecho, fíjate que he escuchado a varios dirigentes de pymes que están pidiendo operarios. Si tú ves los letreros de empleo, hay muchos en patronato, tú ves letreros ofreciendo trabajos, y entre los trabajadores piden operadores de máquinas de coser y de una serie de maquinarias que están más bien vinculadas a la manufactura, porque las importaciones están creciendo en valor, se están volviendo poco competitivas. Entonces esto es un fenómeno mundial. Lo que pasa es que, claro, si además le pones el retiro, probablemente se haga todavía más complejo. Y todavía más complejo es el desfinanciamiento que va a ocasionar en el Fondo General de Pensiones. No pensando tanto en el negocio de las AFP, porque eso se va a terminar si hay un consenso transversal en la mayoría. En la mayoría de verdad, pues no en la representación que tiene en el Congreso, con los quórum que hay en el Congreso. Probablemente la Convención Constitucional va a dar señales importantes en este sentido, pero para incorporar, o sea, para reformar el sistema, de todas maneras necesitas un piso de recursos que no van a existir, porque
va a haber
no
que
se trata...
ingresarlo.
Claro, o sea, van a ingresar porque los trabajadores van a seguir cotizando, pero resulta que tenemos poco empleo y tenemos mucha informalidad en el empleo. Entonces, así los es. Trabajadores informales no cotizan. Entonces, claro, se van a incorporar un componente de reparto probablemente, pero van a aportar cotizaciones a ese reparto en niveles bastante bajos, aun cuando, claro, va a subir el monto de las cotizaciones a lo menos en un 18%, un 18%, hoy día es del 10. Ya en el proyecto está planteado un aumento a 16%. Pero claro, se pone cuesta arriba, esto efectivamente hay mucha gente que necesita, pero hay más empleo, hay un instrumento interesante de subsidio a los salarios y al empleo que se pone en marcha ahora. Entonces, sí, se van sumando cuestiones que me llama a mí la atención, porque a diferencia de los retiros anteriores, esta vez la advertencia en contra de los economistas también abarca al mundo de economistas no liberales, que normalmente lleva la voz dominante. Pero bueno, es una discusión que está ahí. Le veo poca posibilidad. Ahora, lo que hubo hoy día fue la discusión en general.
En general y en las la comisión. Pero claro, va a ir a la sala. Si se hubiera rechazado en la comisión, no habría podido seguir hacia la sala, así que sortea esta primera. Pero con un 7-6, no, como tú ya sacaste bien las cuentas, no da. Oye, sí, a mí me llama la atención el punto que hace Marcel, el presidente del Banco Central, ¿no? Que sabemos, como ya lo decíamos recién, es un economista militante del Partido Socialista, no es un hombre que venga de las filas de la ortodoxia neoliberal. Y él llama a que haya que trabajar, se tiene que trabajar en conjunto, de manera de salir de esta lógica, dice Marcel, de esta lógica puramente asistencial que se está llevando adelante ahora. Y eso es bien fuerte la declaración que él hace, porque en definitiva se aleja de lo que tanto se había reclamado, ¿no es cierto?, del tema de la universalidad, para ir que es necesario ir a una suerte de focalización. Déjame decirte lo que dijo exactamente. Aquí está. Dice que la economía chilena se enfrenta en una encrucijada en la que, por un lado, puede aprovechar para concentrar el apoyo público en los sectores más vulnerables, asegurando una base más equitativa y sostenible para el desarrollo futuro, además de identificar oportunidades para elevar la productividad, apoyando el desarrollo de habilidades e inversiones en las áreas que van abriendo para la nueva economía, y así como recuperar holguras que aseguren la capacidad para enfrentar nuevas contingencias que sin duda ocurrirán. Llama a ese acuerdo en esa dirección, contra lo que sería seguir repitiendo y extendiendo las medidas de emergencia con la esperanza de entregar mayores alivios a grupos afectados cada vez más pequeños. Este camino, aparentemente fácil, terminará sin embargo por agotar los ahorros disponibles, pero mucho antes de ello se asentarán las presiones inflacionarias y los desequilibrios financieros. Es decir, pone esta que llama él encrucijada y llama a tomar una decisión. Está un poco en línea con lo que decía ayer también de alguna manera Larraín, si tú te acuerdas, que decía, aquí lo que hace falta es que se ordene este cuento, que haya una línea conductual de que alguien se haga cargo de decir, este es el proceso que vamos a vivir en el próximo tiempo y por estas medidas vamos. parece que se está generando como un cierto consenso a nivel de economistas de que hay que avanzar en esa dirección. Y a mí me llama bastante la atención porque hasta hace poco el tema de la universalización de las cosas era lo que más primaba, ¿no? Cambió como el eje de la mirada.
Así es. Vamos a una pausa.
En fin. Bueno, si tú quieres, yo no tengo nada más que decir.
Tratemos que los tratados no traten de tratativas, contratos y artes nocivas que nos dejen maltratados. No hay que quedar entrampados en tratamientos globales sin recursos naturales ni plena soberanía. No hay tratos sin garantías ni hipotecas nacionales. Libros de historia contemporánea, economía crítica y teoría política, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 223418011. 2,000 pesos envíos a todo Chile por compras sobre 40,000 pesos.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
En un año de cambios, pandemia y definiciones, un programa como Frente a Frente, sin exclusiones y donde todos cuentan, es necesario. Cada sábado a las 7 de la tarde, con la conducción de Wilfredo Fernández, por Radio Universidad de Chile, 102.5 del dial FM y radio.uchile.cl. No te lo puedes perder. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile El Último Café.
El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Altavoz, más volumen para la música chilena. Escúchenos de lunes a viernes desde las 23 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Altavoz, más volumen para la música chilena. Un encuentro diario para conocer la diversidad musical de nuestro país. Producen Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. En la conducción, David Ponce. Altavoz, más volumen para la música chilena.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Oye, y que yo quiero, estoy un poco, si tú quieres decir, obsesivo con el tema del Banco Central y de las palabras de Marcel, pero yo creo que es interesante lo que está ocurriendo. Esta encrucijada que señala Marcel entre avanzar en una suerte de, ¿cómo llamarlo?, de acuerdo de todos los sectores a generar, ¿no es cierto?, bases económicas para un mejor desarrollo, en contra de, oponiendo eso a la mirada de seguir avanzando o de seguir haciendo asistencialismo, no lo dice con esas palabras exactamente, pero muy parecida, con la emergencia, agotando los recursos y sin salida. Pero además a esto te tengo que agregar que respecto de la alza de las tasas de interés, que tú ya la explicaste, se creó una controversia que es interesante, porque es una controversia al interior de Apruebo Dignidad, porque por una parte el miembro de la comisión política de ese, del Partido Comunista, Juan Andrés Lago, dijo que el Instituto Emisor no tiene idea de economía a escala humana, rechazando el alza de tasas de interés. Ya esto se agregó que el economista Ramón López, que fue el coordinador del programa de Daniel Jadue, señaló que esta alza es una insensatez temeraria. No es una frase menor, ¿no? No tiene idea de economía a escala humana y es una insensatez temeraria. Dos voces autorizadas del Partido Comunista que señalan eso. Pero, por su parte, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, es decir, candidato del Partido Comunista también, dice, Gabriel Boric, que el Banco Central es un organismo serio y responsable. Esto en respuesta a la crítica hecha por los dos que ya cité recién, lo que abre una diferencia muy importante respecto de un tema que no es menor, porque el rol del Banco Central y lo que vaya a ocurrir con él en la convención constitucional va a ser importante. Hay mucha preocupación de múltiples sectores que digan que el Banco Central pierde su rol de autonomía y pasa a ser dependiente del gobierno, lo cual genera un tipo de manejo de la economía distinta a la que existe hoy día. Cuando Boric dice lo que dice, yo tengo la sensación de que está lanzando una señal hacia la convención constitucional o las personas que ahí lo pueden apoyar, y hacia, ¿no es cierto?, la sociedad, de que no está en su perspectiva de gobierno cambiar la forma de trabajo ni las autonomías del Banco Central, y eso tampoco es una cuestión menor. Así que me parece que este debate económico que había como salido a ¿te acuerdas que ya los economistas habían quedado como en segunda línea y habían salido? Hoy día vuelve a instalarse como una de las líneas que atraviesan el debate actual.
Lo que pasó para esta nueva arremetida son dos cosas: que efectivamente la economía se está recalentando, eso es un hecho innegable de la causa. Ahora, el punto es cómo se soluciona ese problema y en quién recae la responsabilidad. Y segundo, que esta vez, antes las AFP liquidaban sus activos afuera para poder devolver la plata que se de los retiros, pero ya parece que está quedando poco afuera y entonces empieza a venderse adentro, y eso ya alteraría un poco más el mercado financiero y la economía. Entonces, claro, efectivamente hay un panorama económico distinto. Lo que pasa es que tanto el cuento el lobo, que va a venir el lobo, que llegó el lobo, que el lobo, que el lobo, que ya no creemos, pero parece que el lobo se está acercando. Eso por una parte. Y claro, si tú escuchas el debate y las exposiciones de la oposición al momento de argumentar sus votos a favor del retiro, era, bueno, está bien, la economía se está recalentando, existe una expectativa inflacionaria, pero ¿por qué esa responsabilidad la tienen que asumir los trabajadores que están endeudados, que están afectados, que efectivamente están recibiendo el IFE ampliado, están recibiendo, si acceden a un empleo van a recibir el suplemento con un tope, sí, de el 50% para el sueldo mínimo, con un tope hasta 200.000 pesos? Sí, pero también la inflación contrarresta el efecto de ese aumento, porque las cosas están más caras para quienes gastan todos sus ingresos en bienes de consumo.
Así es.
Entonces, ¿quién es la responsabilidad? ¿Cuáles son los instrumentos para evitar el sobrecalentamiento de la economía? ¿Son privar a los trabajadores de mayores ingresos? ¿Cuáles son? ¿No? Yo no tengo la respuesta, pero esas son las inquietudes que escuché del debate en la Cámara. Efectivamente, esta vez algo que debe resolverse o debatirse no solo entre economistas, sino que también entre políticos. Y también, bueno, claro, efectivo. Sí. Que hay una presión, así como hay una presión inflacionaria, hay una presión electoraria, porque vienen en las
elecciones. Que no es menor, ¿eh? Que no es menor.
Ahora escuchaba, por ejemplo, a René Zafirio. René Zafirio no va a la reelección. No. Él lo dijo, a ver, mosquito, yo no voy a ninguna elección, pero apruebo este proyecto porque era. Y lo otro que yo tomaría en consideración es el planteamiento de los candidatos presidenciales opositores, que si bien decían, ninguno dijo estoy a favor del retiro sí o sí.
Ninguno, no, más bien dijeron, más bien dijeron que estaban en contra. Han ido matizándose.
Sí, no de la manera tan perentoria y con la argumentación de Sichel, pero con sus propias perspectivas. Y la última señal que dio el candidato Boric fue que, bueno, en realidad se podría acceder al cuarto retiro, pero con ciertas limitaciones, que ya conocemos más o menos cuáles son, si esto es algo que se ha debatido ya por cuarta vez, que son, en primer lugar, que esto se tribute, y la verdad es que los impuestos a la renta los pagan las altas rentas, no los pagan los pobres. Entonces, está bien que se tribute. Porque la gente la gente que no necesita, bueno, nadie no necesita, a ver, digamos que ni con ILE, ni con IFE, ni con empleo, ni con, los chilenos y las chilenas no estamos nadando en la abundancia precisamente, ¿no? Pero las personas que tienen todavía cifras importantes de ahorro previsional, lo están sacando porque han encontrado mejores alternativas de inversión, sobre todo si la tasa de interés sube.
Claro, pero ahí se crea el problema que ya hablábamos en el bloque anterior, y es que cuando venga la reforma previsional, que entre paréntesis en este gobierno ya no se hizo, digamos, están ahí tirando una ley corta para llevar el pilar solidario al 80%, para no decir que no hicieron nada, digamos. Pero de verdad, esta promesa de campaña que era fundamental, ¿te acuerdas? En el proyecto presentado por Piñera, que era cambiar el sistema y una reforma previsional, etcétera, se murió. Ya no va a haber en este gobierno, va a haber en el próximo, y seguramente va a venir con una marca desde la convención, es decir, desde la constitución que se genere de los destinos, de los fondos, etcétera. Ahora, el punto es que mientras, si le sigue sacando plata, la verdad es que va a ser bien complicado el panorama. Esto no hay que ser muy astuto para darse cuenta de que si le hay sacado 50 mil millones de dólares al sistema, más que dañar a las AFP, que da lo mismo, lo que es bien complejo es que estás dejando un fondo menor, digamos, y que va a haber que reponerlo en algún minuto. ¿Y cómo lo vas a reponer? Entonces, la presión para más recursos, pero no es solo, claro, pues. Entonces el tema se ha puesto complejo. Ahora, a mí me llama la atención una cosa, sí, y para ser bien justo, yo escuché a muchos parlamentarios de oposición decir de que si había IFE universal y prolongado hasta diciembre al menos, no había necesidad de cuarto retiro. Y eso lo dijeron muchos. Y para presionar, justamente era decir, oiga, pongamos el IFE y saquemos y no sigamos con el cuarto retiro adelante. Hay algunos que no, que dijeron que el cuarto retiro de todas maneras, y el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Parece ser de que algunos sí quisieron hacerlo. Entonces ahí hay un tema, como tú decías, no es solo economía, sino que también son votos, ¿no? Y eso no es un buen consejero. El tomar decisiones porque los votos se te pueden agregar no es un buen consejero. Oye, hablábamos de la lista del pueblo, o la lista, o el pueblo constituyente, y vamos a conversar para ingresar un poco en este tema y entenderlo mejor con Camila Zárate. Camila es convencional del distrito 7, fue electa en la lista del pueblo, ella es una dirigente ambiental, es egresada de derecho y ha tenido la gentileza de aceptar conversar unos minutos con nosotros sobre este tema. Camila, bienvenida, muchas gracias por tu gentileza.
Hola Felipe, muchas gracias por esperarme. Estaba ahí metida en un taco, así que recién pude llegar a conectarme.
Además que en la convención ha tenido una vorágine de trabajo impresionante. Camila, ¿de cuál sector de la lista del pueblo eres tú?
Ah, compleja pregunta. Bueno, ya no estoy en la lista del pueblo, entonces no puedo ser de un sector dentro de la lista. Yo fui parte de la lista del pueblo, parte activa. Me integré después de este núcleo más pequeño, ¿cierto? Bueno, partió, ¿cierto?, este grupo más pequeño del Canquilco y desde la Plaza La Dignidad. Luego se amplía y empieza a este grupo a llamar a personas dirigentes sociales, y ahí es donde entro yo. Y empiezo también a empujar el armar la Lista del Pueblo en el Distrito 7. Estando en la Lista del Pueblo, apoyé todo lo que pude, ¿cierto?, en congresos, asambleas. Lo sentía como un espacio que lograba aunar distintos sentires, ¿cierto?, del movimiento social, pero también quienes despertaron con la revuelta social, que yo hago esa distinción porque estamos los que venimos como históricamente, hace muchos años, ¿cierto?, pujando estos temas, estas grandes demandas, y están quienes desde la revuelta social en adelante empezaron a pujar las mismas demandas y que en el fondo ratifican las demandas históricas. Y encontraba que era un espacio que lograba confluir todo esas experiencias, esos saberes, muy diversa, también obviamente genuina, que responde a la coyuntura, ¿cierto?, que estábamos viviendo. Y desde ese punto de vista también era un espacio que permitía concretamente disputar la convención constitucional, y ese objetivo lo cumplió. Entonces, cuando ya cumple ese objetivo, que era el objetivo principal de la lista, por algo se llama Lista del Pueblo, ¿cierto?, posterior a eso se define, en el fondo, disputar las elecciones del poder constituido. Y ahí es cuando yo me alejo. Me alejo porque mi mandato de base tenía que ver estrictamente con el poder constituyente. Y era una situación excepcional, porque los movimientos sociales por muchos años hemos mantenido una autonomía, ¿cierto?, respecto a los procesos eleccionarios, respecto a la institución, que no implica, ojo, que siempre estemos al alero en la calle y no seamos capaces de incidir. Eso no significa eso. Pero sí que tienen que darse condiciones sociales y materiales para poder hacerlo. Y entendíamos que, si bien había un proceso coyuntural que teníamos que al cual teníamos que ponerle toda la energía, porque veníamos hace ya 10 años pidiendo esto, teníamos que concentrarnos aquí, y no sentíamos que existían esas mismas condiciones para empezar a disputar el poder constituido actualmente, menos aún considerando que este poder constituido también tiene fecha de caducidad, ¿cierto? Porque con el poder constituyente vamos a cambiar las reglas del poder constituido, no sabemos cuánto van a durar estos cargos tampoco, esperamos, ojalá que quizá pongan a disposición sus cargos cuando cambiemos quizás el Congreso, cuando cambiemos la figura del presidente. Entonces, en este momento tampoco sentíamos que era el momento social y político, ¿cierto?, para disputar desde el movimiento social estos cargos. Entonces, se tomó distancia ahí, y bueno, todo lo que pasó después, en el fondo, yo la verdad es que no me siento parte de nada, no me siento parte de ninguna de las definiciones, porque hasta Camila, ese momento la lista del pueblo cumplió su objetivo.
Es súper claro ese punto, pero la pregunta que uno surge, ¿quiénes toman la decisión de hacer de la Lista del Pueblo un referente presidencial, pero sin saber qué programa es? Porque una cosa es decir queremos desde las organizaciones sociales y desde la diversidad de organizaciones que ahí se habían expresado, y desde los territorios, de las bases, insertarnos en la convención constitucional e influir en la convención constitucional, cosa que logran mucho más allá de lo que todos imaginamos, eso, uh-huh, eso sin duda. Pero este otro paso de decir ahora queremos ser un, no sé, disputar el poder político formal, ¿desde qué lógica y quién toma esa decisión, y sobre qué bases programáticas podría tomarse?
Claro, es que justamente lo que se cuestiona, ¿cierto?, que en el fondo no es una definición que se toma en base a un programa, sino más bien en base a un triunfo. O sea, en el fondo, en la medida que la Lista del Pueblo triunfa con creces, se toma una decisión que se cree que va de la mano, ¿cierto? En el fondo, nos fue bien en estas elecciones, ¿por qué no nos puede ir bien en otras? Entonces, desde esa lógica es que finalmente se empieza a instalar este bichito, y luego se hace un congreso sin las definiciones políticas previas y sin las deliberaciones territoriales previas. Porque cuando nosotros nos pillamos con el Congreso y nos pillamos con unas preguntas, ¿cierto?, de vamos a hacer partido político sí o no, vamos a aceptar cupo de partido sí o no, vamos a las presidenciales sí o no, vamos a las candidaturas de CORE sí o no, vamos a la candidatura de diputado sí o no, no hubo una discusión territorial previa para poder tomar esa decisión. Entonces yo también lo que opto ahí es de lleno decir no, negarme a todo ello. Luego se toma la definición sin la discusión previa, y posteriormente varias, por ejemplo la Lisa Agustinianovich, la Francisca Arauna, entre varios más, decidimos no proseguir en los pasos que vinieron después. Entonces, no es que se haya tomado una decisión cerrada, es que no hubo una metodología, ¿cierto?, previa en que todos los territorios pudiéramos deliberar para tomar esa decisión en ese congreso, que fue un poquito después de las elecciones, y se perseveró con esa decisión de aquí hasta adelante. Bueno, ya vimos los resultados que tuvo, que en el fondo les fue mal en todas las decisiones, en toda esa decisión que tomaron. Y creo que también es parte de la crisis que ahora quieren también pensar en un nuevo congreso refundacional, pero yo al menos, yo ya tomé distancia desde ese momento, y me parece que la lista del pueblo cumplió un objetivo, y creo que ese objetivo lo cumplió con creces, y hay que concentrar la energía donde corresponde, que es el proceso constituyente. Ahora armamos un grupo llamado Pueblo Constituyente, y creo que ahí tenemos que poner toda la energía.
Camila, ¿tú crees en los partidos políticos como instrumento? No te estoy preguntando por los que existen en Chile, en el concepto y el instrumento de partido político como actor de representación en una democracia.
Sí, mira, es difícil como desentenderse de la realidad chilena, porque obviamente que nosotros vamos a opinar de acuerdo a lo que hemos visto. Y en estos momentos, y por lo que hemos visto en toda esta trayectoria, bueno, yo tengo una trayectoria social de 12 años, que soy joven, desde la Revolución Pingüina en adelante he estado siempre movilizada, he visto muy bien cómo los partidos políticos buscan instrumentalizar el movimiento social para poder tener un espacio de poder, ¿cierto? Y desde esa lógica es que yo no confío personalmente en los partidos políticos, y no me parece un espacio de representación de los intereses de la sociedad. Por lo mismo, yo opté por el camino independiente, nuestro movimiento optó por disputar esto desde un camino 100% independiente, y la lista del pueblo terminó siendo un referente para poder lograr aquello. Y bueno, y a eso súmale, claro, otros motivos como los refichajes ilegítimos, varias cosas más
que han pasado. Está bien, entiendo, pero tú reformarías o refundarías la institucionalidad de los partidos políticos, o los abolirías.
Mira, yo creo que es parte de la discusión política que tenemos que dar. Como hoy en día están pensados los partidos políticos, yo no creo en esta figura. Yo creo que la figura se tiene que concentrar en el movimiento social, en los espacios de organización territorial, y desde ahí se tienen que confluir los espacios de deliberación y, por tanto, también los espacios de decisión. Ahora,
¿quiénes deberían legislar?
Bueno, legislar, esperamos un congreso, o sea, bueno, eso es parte de lo que tenemos que definir ahora. ¿Queremos este congreso? ¿Queremos un congreso bicameral? ¿Queremos un congreso unicameral? Es parte de las definiciones, ¿cierto? Que la complejidad también que vemos es que hoy en día tenemos un congreso que ya no es el duopolio, ¿cierto? Pero se parece mucho todavía a esa estructura, y en donde no hay una representatividad real de los movimientos sociales ahí tampoco. Por eso es que hoy en día sentimos que la Convención Constitucional es el órgano más representativo de la diversidad social que existe. No existe otro. En este momento el Congreso no está representando al cotidiano, no está representando a los pueblos, está representando solamente a un grupo de la sociedad, que es esta élite político-empresarial. Entonces, en estos momentos, este Congreso, que se va a mantener, al parecer, porque tampoco se hizo un cambio, ¿cierto?, respecto de la integración de las listas, no hay muchas opciones, lo más probable es que la figura hoy en día del Congreso se mantenga. No nos parece que sea el espacio, insisto, más representativo, o donde, por ejemplo, se tienen que tomar las grandes determinaciones. Por eso es que estamos apostando tanto al poder constituyente como el espacio, ¿cierto?, para refundar la política y desde ahí empezar también a cambiar las estructuras del Estado, donde creemos que el enfoque no solamente tiene que estar en cómo repartimos el poder entre los distintos poderes del Estado, en una forma obviamente que se mantenga la autonomía, que haya una distribución equitativa de los poderes, ¿cierto? Sabemos que el presidencialismo también ha ido en contra de eso, sino más bien cómo también vamos dándole poder a el poder popular, que llamamos, ¿cierto?, el poder de la población, el poder ciudadano, de manera que haya una representatividad también desde esa mirada, ¿cierto? Cómo empezamos a generar iniciativas populares de ley, urgencias populares, mayor representatividad, y eso también en los espacios de gobiernos locales, ¿cierto? Porque los gobiernos locales no es solamente cómo le damos más atribuciones a los alcaldes, ¿cierto? Sino que cómo las personas, las comunidades, las organizaciones se pueden vincular más y potenciar este tercer poder que siempre ha estado como fuera del ámbito de lo público, que es el poder comunitario. O sea, que lo público no sea solamente el Estado, sino también la comunidad organizada que apoya la gestión de lo público. Y creo que es parte del debate de cómo hacemos democracia desde otra mirada, y es lo que tenemos que conversar ahora. Y cuando instalemos esa otra orientación, probablemente todos los organismos del Estado también tengan otra, una orientación y una integración distinta. Pensemos hasta cómo refundar, ¿cierto?, el poder judicial para que también sea más democrática la forma de elección de cada uno de estos magistrados. Y de manera, y de esa manera, obviamente, que vamos a tener una institución distinta donde también podemos pensar en quizás partidos distintos, etcétera. Pero por cómo están hoy día las condiciones del poder constituido, que no es otra cosa que el poder constituido de los últimos 40 años, la verdad es que no hay ninguna garantía, ni nos vemos desde los movimientos sociales atraídos por disputar este proceso.
Camila, nos quedan 2 minutos. Entonces, quería aprovecharlo para preguntarte cómo está el ambiente al interior de la convención. Hay señales que dicen que parece que se han generado espacios de diálogo más amplio, de que hay una convivencia más razonable. ¿Cómo lo estás viviendo tú en particular?
Mira, hay temas que son tensos, y hay que decirlo. El quórum de 2/3 es un tema tenso. Los plebiscitos dirimentes siguen siendo tensos también. Entonces, hay temas que van a ser muy tensionados, sobre todo en la discusión del pleno, en lo que va a ser el reglamento definitivo. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Ahora, el ambiente de la convención creo que está mucho más, digamos, amigable. No ha primado, ¿cierto?, el negacionismo, pero no obstante, igual hay situaciones que se tienen que subsanar. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos que escoltar a la machi Francisca Linconado porque lamentablemente a las afueras de la convención el día de ayer sufrió una agresión en donde convencionales tuvieron que acuerpar para poder retener los golpes teniendo a los guardias al frente. Entonces todavía hay situaciones que se están dando, pero que claro, que finalmente termina primando el compañerismo entre los convencionales y el buen trato frente a estas hostilidades. Entonces creo que eso es lo que está primando. Nosotros ahora, por ejemplo, cerramos la labor de la Comisión de Comunicación, Información y Transparencia, donde había más personas de todos los grupos políticos, y aún así, por sobre todo, dimos un especial reconocimiento a lo que fue el diálogo, la conversación, pese a las diferencias. Entonces, creo que eso sí se está dando bien, pero las discusiones políticas de fondo se están tensionando cada vez más.
Camila Zárate, te queremos agradecer, convencional del Distrito 7, ahora de la... ¿cómo se llaman?
Pueblo Constituyente.
Te queremos agradecer de nuevo la gentileza que has tenido de conversar estos minutos con nosotros. A un gusto.
Muchas gracias a ti, Felipe, Yasna. Y bueno, cuando quieran, hacemos otro contacto, me invitan.
Gracias. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Ya pues, se nos termina el programa, así que nos vamos. Tania González, como siempre, ha estado en la producción periodística. Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches, seguimos conversando mañana.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.